Muy buenos días, Luis, y buenos días a todos los oyentes de Ser Ávila.
Bueno, ¿cómo se presentan estos próximos meses en el Ayuntamiento de Ávila?
Bueno, pues me vas a dejar que haga una puntualización. Nos interesa muchísimo a todos las elecciones autonómicas y también a los ayuntamientos. Por eso también los alcaldes, los concejales nos implicamos muchísimo en la campaña, porque de los resultados de esas autonómicas va a haber muchísimas políticas que van a influir en nuestro municipio. O sea que, por lo tanto, es importante que nos impliquemos todos y también los ciudadanos, ¿no? Es importante que acudamos a votar, ejerzamos ese derecho a voto y que elijamos aquella opción que creemos que mejor defiende los intereses de la ciudad o de la provincia en este caso. Bueno, pues para el ayuntamiento, ya cambiando de tercio, y como me preguntabas, pues efectivamente, pues es un tiempo de trabajo, ¿no? De mucho trabajo, como venimos haciendo en los últimos meses, ¿no? Estamos en un momento en el cual estamos ejecutando más de 26 millones de euros que vienen a través de los fondos Next Generation y las distintas políticas europeas, y por lo tanto tenemos que ejecutarlo lo máximo posible para conseguir los resultados que queremos, ¿no? Como sabe Luis, tenemos un objetivo por delante, que es conseguir esa agenda urbana de Ávila se ejecute lo máximo posible. Es un proyecto de ciudad, fue aprobado por unanimidad por todos los miembros del consistorio, de todos los grupos políticos, y por lo tanto ahí tenemos un proyecto de ciudad. Y dentro de ese proyecto de ciudad, pues hay muchas políticas que llevar a cabo. Por ejemplo, sin ir más lejos, las políticas de abastecimiento y saneamiento. Como sabes, Luis, tenemos un problema histórico en la ciudad de abastecimiento, que estamos buscando soluciones y poniendo el remedio. De hecho, hace unos días Aquaes ya ha podido licitar esas nuevas bombas, esas tres bombas que van a sustituir a las antiguas, para poder bombear más agua desde fuentes claras y además de mejor calidad, porque además lleva aparejada la construcción de una nave de reactivos. Un programa que está enmarcado dentro de ese convenio que tenemos firmado Ayuntamiento de Ávila, Aquaes y Junta de Castilla y León.
Le iba a preguntar que si esto se espera pueda solucionar el problema de manganeso, que fue el que estuvo en el mes de junio, lo que provocó que varios días no se pudiera consumir, o no, se recomendara no consumir el agua que salía del grifo, porque se cogía únicamente agua de los pozos de Becerril y de Fuentes Claras.
Como saben, es un programa en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, pero es verdad que puede poner solución a ese problema de manganeso que tiene puntualmente en este momento el río Adaja. Un problema que viene derivado del incendio de la Paramera de hace 4 años. Como saben nuestros oyentes, ese incendio pues devastó toda la vegetación en esa sierra, y ahora los minerales pues llegan al cauce del río sin sujetarse sobre el terreno. Por eso arrastra tanto manganeso el río Adaja, y lo que esperamos es que en esa nave de reactivos que se va a colocar junto al embalse de Fuentes Claras se pueda hacer un pretratamiento del agua para que cuando se bombea a la estación de tratamiento de agua potable llegue en las mejores condiciones posibles, y los filtros de carbono que tiene la potabilizadora puedan hacer su trabajo y podamos garantizar un agua potable para todos los abulenses.
¿Y esto puede pasar con el agua del Voltoya, teniendo en cuenta el incendio que hemos tenido este verano, pues justo en los alrededores, en las orillas del embalse?
Efectivamente, como bien dice usted, desde el minuto uno tuvimos claro que podíamos tener un problema en el Voltoya derivado de, efectivamente, de ese incendio que tuvimos el pasado 15 de agosto y que quemó esa ladera del embalse de Serones, un embalse del cual nos abastecemos la ciudad y en el cual tuvimos que realizar unas tareas de emergencia ayudados por el ejército de tierra para poder realizar esos arados en lo que es la ladera, de tal manera que las cenizas no lleguen o que lleguen en la menor intensidad posible a ese embalse de Serones y no nos contaminen el agua. Siempre estamos pendientes. El agua es una de las preocupaciones más importantes para los alcaldes de cualquier municipio. Lo hemos vivido a lo largo de los tiempos, los problemas que ha habido cuando ha habido incendios. Yo recuerdo el incendio tan grande del Hoyo de Pinares. El Hoyo de Pinares estuvo muchas semanas sin agua. Solos Anchos, Sotalvo, Río Frío, muchos municipios han quedado sin agua por motivo de los incendios. Nosotros teníamos que realizar esa acción de emergencia para intentar evitarlo y de momento lo hemos conseguido. Han venido los técnicos de Confederación Hidrográfica del Duero, se han reunido con los técnicos municipales, han visitado la zona, creen que se ha hecho bien el trabajo. De momento parece que no hay que hacer ninguna acción a mayores. Si hubiera que hacer alguna, no nos dolerán prendas, las haremos, porque para nosotros la potabilización del agua es lo más importante. Garantizar agua en cantidad y calidad suficiente para los abulenses.
Las acciones, este tipo de acciones, suponen obras. Hablaba antes de 26 millones de inversión en distintos programas. A eso hay que sumar obras que puedan hacer otras administraciones. Hay que sumar también otras obras que se están haciendo, como son la red de calor, etcétera, etcétera. Muchas obras concentradas en poco tiempo provocan los problemas que estamos todos viendo y que seguro le llegan al alcalde las quejas de los ciudadanos por los problemas que generan. ¿No hay alguna manera de gestionar esto un poco mejor, ordenar un poco mejor? Por ejemplo, tenemos aquí al lado el Colegio Las Nieves, que tiene obras justo delante, el Colegio Diocesano, que también las tiene en la calle Las Esquinas. ¿Esto no se podía haber hecho en verano para evitar esta coincidencia de obras en momentos que provocan más problemas a los ciudadanos?
Pues efectivamente, este tipo de obras que se hacen en la vía pública, en concreto sobre todo aquellas que están encardinadas a mejorar el abastecimiento, el saneamiento o dar la posibilidad de tener una red de calor que nos provea de un calor más eficiente, más económico y además también más sostenible a los abulenses, pues provocan molestias. Y yo desde aquí quiero pedir disculpas a los abulenses que en muchas ocasiones, yo mismo lo he contado, ¿no?, que vas conduciendo por las calles y dices, mira, ¿y si esta calle también está cortada? Y de repente me doy cuenta y digo, cállate que eres el alcalde, que no te quejes porque esto lo ha cortado la policía de la cual tú eres responsable, ¿no? Pero es verdad que cuando pensamos, no a corto plazo, sino a medio largo plazo, estamos dándonos cuenta de que estamos cambiando la ciudad. La ciudad está mejorando, están mejorando sus infraestructuras y esto es muy importante. Por un lado, las mejoras en las redes de abastecimiento y de saneamiento son muy importantes. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que aprovechar el agua que tenemos en los embalses, sino que no debemos de perder ni una sola gota de agua en la red de abastecimiento y de saneamiento. Además, había zonas en la ciudad que cuando entramos hace 6 años no tenían presión de agua para poderse duchar. Había gente, vecinos de Ávila, que me decían que se duchaban a las 2 de la madrugada, que ponían a las 4 de la madrugada la lavadora, porque si no, no tenían presión en casa. Y sin embargo, ahora todos esos problemas están solucionados. Y a mayores estamos sustituyendo aquellas redes que son más antiguas. ¿Qué ocurre? Que lógicamente pues son tareas difíciles y complicadas. Tenemos que coordinar los intereses económicos del municipio, los intereses de los vecinos para poder acceder a los garajes, también el hecho de poder acometer la misma obra, y eso es complicado. Y por otro lado tenemos la red de calor. La red de calor es una inversión privada, 100% privada, que hemos apoyado desde el ayuntamiento porque consideramos que es buena para los abulenses, consideramos que es un cambio en el modelo de abastecimiento de calor para la ciudad y en este caso creemos que es bueno porque nos va a permitir tener agua caliente y tener calefacción a un precio más económico de lo que estábamos pagando hasta ahora, ¿no? Por eso hemos apostado por ello, pero también porque consideramos que es importante avanzar en sostenibilidad. Si la red de calor se abastece de materiales que reutilizamos de las limpiezas de montes próximos a la ciudad, pues estamos garantizando un desarrollo sostenible. Se está generando empleo en el mundo rural, en la provincia, y consideramos que eso también es muy importante. Por eso lo han entendido así los abulenses y por eso están contratando con la red de calor. Estamos viendo cómo ahora efectivamente aquí en la calle San Juan de la Cruz, en las proximidades del Colegio Las Nieves, la red de calor está avanzando en sus trabajos. ¿Son unos trabajos complejos? Muy complejos. ¿Por qué? La red de calor lleva una profundidad aproximada de unos 3 metros. Cuando pasan los vecinos se asustan muchas veces porque ven unas zanjas hondísimas. Va muy por debajo de lo que habitualmente va a la red de saneamiento o la red de abastecimiento de agua de la ciudad. Eso implica que, claro, están rompiendo roca que no se había tocado nunca. Están abriendo. Y además les hemos pedido que no utilicen ningún tipo de explosivo. Lo que están haciendo es rompiéndolo, picando, y eso implica, claro, un retraso. ¿Por qué les hemos pedido que no utilicen explosivos? Para no causar más molestias a los vecinos y causar problemas en las estructuras de los edificios colindantes. Se trata de hacer las cosas bien. Me decía, si no se puede planificar, pues intentamos planificarlo lo máximo posible. Intentamos coordinar para que no se acumulen muchas obras en la misma zona para buscar itinerarios alternativos. Pero no es fácil, somos una ciudad pequeña, una ciudad reducida. Entonces, bueno, pues yo desde aquí hago un llamamiento a los abulenses a que tengamos paciencia, que acepten las disculpas presentadas por el alcalde y en la medida de lo posible todos, oye, pues nos movamos a pie, tranquilamente, en las zonas que son más complejas, ¿no? Vamos a seguir trabajando, yo creo que la gente está viendo que ese esfuerzo que hacemos todos, que hacen los vecinos, con su paciencia, aguantando las obras, está mereciendo la pena. Ahí estamos viendo zonas que han quedado totalmente remozadas, remodeladas, se ha sustituido la red de abastecimiento, de saneamiento, se ha cambiado la calle, se han hecho aceras accesibles, plataformas única en lugares históricos. Yo creo que merece la pena ese esfuerzo que hacemos todos.
Hablando de movilidad, está la zona de bajas emisiones, que debería estar ya en vigor. De hecho, desde el principio de año estaba en vigor, pero una sentencia judicial ha hecho que se retrotraiga todo a una situación anterior. ¿Qué pasos va a seguir ahora el ayuntamiento y cuándo esperan que esa zona de bajas emisiones y las restricciones que supone para la circulación de vehículos en la zona centro esté activa?
Bueno, lo primero que teníamos que hacer era cumplir con la ley. Por eso hicimos la zona de bajas emisiones, porque había que cumplir con la ley. Es verdad que nuestra ciudad es una ciudad afortunada, tenemos un cielo limpio, no tenemos contaminación, no hay industria pesada, por lo tanto, pues la verdad que era una cosa que no considerábamos la mayoría de los abulenses que tuviéramos que hacerla, pero es una cuestión que viene por ley y eso lo tenemos que tener claro. Hay que cumplir con la ley siempre, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue cumplir con la ley. ¿Qué ocurre? Que es verdad que en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León nos viene a decir que tendríamos que haber recogido esa zona de bajas emisiones dentro del Plan de Movilidad Urbano Sostenible. No lo hicimos, no sabíamos que había que hacerlo, nadie lo interpretó así, pero nos pasó a nosotros como le pasó a Segovia, le ha pasado a Madrid, le ha pasado a la mayoría de las ciudades, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo todas las ciudades es cambiar y modificar para que se pueda incluir. Una vez que esté incluido, volveremos a aprobarlo y de esa manera volveremos a establecerlo, como no puede ser de otra manera, para cumplir con la legislación vigente. Una zona de bajas emisiones, por cierto, pues muy liviana, en la cual no interrumpe para nada la actividad económica del municipio, no interrumpe para nada la convivencia de los vecinos del casco histórico. ¿Por qué? Porque todo aquel que tenga un garaje puede entrar perfectamente, no va a tener ningún problema. Y todo aquel que se equivoque en un momento dado y entre en la zona de bajas emisiones no va a tener ningún problema porque no va a tener una sanción, porque hay hasta un máximo, ya no recuerdo mal, si era 20 o 30 veces que podía entrar al año, me parece, sin ningún tipo de sanción, ¿no? De lo que se trata es de cumplir la ley, pero sin entorpecer la economía del municipio. Y eso es lo más importante, ¿no? Insisto, somos una ciudad afortunada, contamos con una calidad ambiental fantástica y eso es lo más importante. Tenemos que preservar esa calidad ambiental, tenemos que preservar nuestros elementos patrimoniales y, por lo tanto, tenemos que cumplir la ley.
A efectos prácticos, cuando se adapte y se incluya en el PEMUS, va a ser la misma zona de bajas emisiones que conocíamos previamente, no va a haber ninguna modificación.
Efectivamente, para hacerlo más rápido, más ágil, para poder cumplir la ley cuanto antes, es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir ese camino.
¿Y el tiempo no sabe cuándo?
Oye, en cuanto antes, están trabajando ahora los equipos técnicos municipales para poderlo adaptar y lo que queremos es, efectivamente, como le decía anteriormente, cumplir con la ley lo antes posible, ¿no? Es verdad que vemos que hay muchísimas ciudades que van con más retraso que nosotros. Nosotros hicimos bien las tareas, las hicimos con tiempo. Ahí está mostrada la voluntad de este ayuntamiento de cumplir con la legislación vigente y eso es lo que queremos, cumplir con ello cuanto antes.
Esta época del año en todas las administraciones es ir pensando en los presupuestos y ordenanzas. El Ayuntamiento de Ávila ya ha dicho que este año no hay modificación de ordenanzas, con lo que es un tema que va tal cual estuvo el año pasado. Lo que no sé si efectos formales tienen que votarse de nuevo o no es necesario.
No es necesario. Cuando no hay ninguna modificación, simplemente se prorrogan automáticamente las ordenanzas fiscales. Nosotros desde el equipo de gobierno consideramos que en este momento podemos ajustar el presupuesto a los ingresos que tenemos. Es decir, los gastos que vamos a cometer en el año 26 se amolden a los ingresos que tenemos en este 2025 y que serán los mismos en el 2026. De esta manera no queremos gravar a los abulenses, no queremos perder tampoco capacidad de financiación y por lo tanto lo que queremos es que se mantenga tal cual está.
¿Y para el 27 también pasará lo mismo?
Bueno, estudiaremos las circunstancias. Como saben, estamos trabajando ya en un nuevo pliego de transporte colectivo urbano que si podemos poner en marcha cuanto antes lo pondremos. Si necesitamos más financiación nos veremos obligados a tomar decisiones, ¿no? También tenemos que sacar adelante un nuevo contrato de alumbrado lo público. Ahí tenemos un objetivo como equipo de gobierno de que sea cuanto antes también y que además venga a paliar esas deficiencias de iluminación que tenemos en muchísimas zonas de nuestra ciudad. Nos hemos encontrado una ciudad prácticamente a oscuras. Un pliego con unas condiciones que no son favorables para los vecinos y es algo evidente. Salimos a la calle y todos vemos que prácticamente no se ve por la noche y por lo tanto eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que ir a unos máximos, tenemos que conseguir una mejor iluminación, tenemos que sustituir todas aquellas luminarias que todavía no están cambiadas por LEDs y que lo que hay que hacer es cambiar el vapor de sodio a LEDs para mejorar la eficiencia energética y también la eficiencia económica, ¿no?, de este servicio, que es un servicio muy costoso para los vecinos de la ciudad y para el ayuntamiento. Así que vamos a seguir trabajando y yo creo que todos los oyentes me entenderán perfectamente, porque al final nosotros gestionamos el ayuntamiento como cualquier familia gestiona su hogar o cualquier empresario gestiona su empresa, ¿no? Es decir, ingresos, gastos equilibrados, de tal manera que no tengamos ningún descuadre porque no debemos de tenerlo, ¿no? Y si hay una necesidad, pues tenemos que buscar la manera o de recortar o de implementar algún impuesto para que podamos ajustar la misma, ¿no? Y yo creo que es la clave y contándolo con naturalidad, no hay que rasgarnos las vestiduras. Todos los gobiernos han subido impuestos y todos los gobiernos en algún momento han hecho guiños bajando algún impuesto, alguna tasa, ¿no? Nosotros, oye, pues hacemos las cosas como consideramos que debemos de hacerlas, pensando siempre en las necesidades que tienen los abulenses y nunca pensando en objetivos electorales, que es lo que se ha hecho durante muchos años en la ciudad de Ávila.
Ya comentaba el tema del transporte urbano y ha sido actualidad este pasado fin de semana. ¿Habrá autobús a Vico Lozano?
Pues ese es nuestro objetivo. Ahí queremos llegar, ahí queremos trabajar para ver cómo y de qué manera podemos mejorar la eficiencia de ese transporte colectivo urbano de tal manera que respondamos a dar respuestas a las necesidades que tienen los abulenses. Cada vez son más los abulenses que trabajan en el polígono de Vico Lozano. Hay una demanda, se nos ha puesto encima de la mesa, la hemos escuchado, estamos estudiándolo y cuando se saque el nuevo pliego, si es posible, cubriremos la misma, igual que cubriremos otras demandas y necesidades que tiene la ciudad, como por ejemplo el hecho de que tengamos algún servicio nocturno que pueda dar ese servicio que llamamos de búho para recoger a la gente pues, que está en la ciudad trabajando por la noche o aquella gente joven que sale de fiesta los fines de semana y puedan volver a sus casas con total normalidad.
Todas las cosas que quiere hacer un equipo de gobierno en un ayuntamiento se recogen en un documento, que son los presupuestos. También esta época es la época de empezar a hablar de presupuestos. ¿Cómo están los del ayuntamiento para el 26?
Bueno, pues en este momento estamos trabajando en los mismos, ¿no? Es verdad que antes de marchar en verano los funcionarios de vacaciones, pues ya la teniente alcalde de Hacienda ya envió un mensaje a todos solicitando a los jefes de servicio que elaboraran con los responsables políticos de cada área los presupuestos para cada sección, para cada área del ayuntamiento, de tal manera que ahora los armonicemos, ¿no? Para que nos entiendan los oyentes, en este momento los concejales de cada área, junto con sus jefes de servicio, nos están enviando la carta de los Reyes Magos. Entonces ahora llega la teniente de alcalde de Hacienda y tiene que recopilar todas esas cartas de Reyes Magos, tiene que ponerlo todo en un proyecto y dice, pues mira, es que solo tenemos 65 millones de ingresos y nos han pedido 100 millones, pues hay que recortar. Hay que recortar, nos vamos sentando con cada uno de los servicios, nos van diciendo de dónde ir recortando hasta que conseguimos ajustarlo. Cuando tenemos elaborado ese borrador de presupuesto, lo que hacemos es enviárselo a nuestros compañeros concejales de los grupos políticos que están en la oposición. ¿Para qué? Para que ellos lo revisen, comprueben, vean qué consideran que se puede mejorar, nos hacen sus propuestas, las debatimos y se someten al pleno para que pueda ser aprobado el presupuesto. Ese es el protocolo que tenemos por delante en los próximos meses. La aprobación del presupuesto para el año 2026, que es un documento muy importante y que, aunque estamos en minoría, queremos aprobar porque consideramos que es importante, ¿no? Hemos visto cómo Gobierno de España o Junta de Castilla y León llevan varios meses sin presupuestos y estamos viendo el caos que está ocurriendo tanto en el Gobierno de España como en la Junta de Castilla y León. Nosotros no queremos eso para el ayuntamiento, queremos un ayuntamiento con presupuestos.
Esa minoría hace que haya que buscar acuerdos para sacar adelante los presupuestos. El año pasado, a través de la abstención, Vox permitió su aprobación. Ya le he oído decir que vuelve a hacer un llamamiento a todos los grupos de la oposición que quieran participar y que apoyen esos presupuestos con su voto favorable o con su abstención. La situación que prevé, ¿habrá alguien que los apoye? ¿Habrá alguien que se abstenga? ¿Será Vox quien permita que haya presupuestos en 2026 en el Ayuntamiento de Ávila. ¿Será otro partido?
Por nuestra parte, como equipo de gobierno, vamos a cumplir con nuestra obligación, que es presentarles un borrador para poder trabajar conjuntamente. Vamos a tender la mano a todos los grupos políticos sin distinción. Nosotros, como saben, lo que queremos es trabajar por nuestra ciudad. Y nos da lo mismo, si quiere pactar con nosotros Vox, como hizo el año pasado, si quiere pactar el Grupo Socialista o si quiere pactar con nosotros el Grupo Popular. Lo que queremos es que sea bueno para Ávila. Creo que con el trabajo de todos, si todos ponemos Ávila en el centro, podemos conseguir que Ávila mejore. Por lo tanto, desde aquí, tender la mano a todos los compañeros de todos los grupos políticos para buscar un entendimiento. Ojalá fuéramos capaces de ponernos de acuerdo, igual que aprobamos esa agenda urbana para la ciudad de Ávila por unanimidad, ese proyecto de ciudad, pues que ahora podamos financiar ese proyecto por unanimidad de todos.
En ese proyecto de presupuestos se tendrá en cuenta, ya que lo hablábamos al principio, ¿que 2026 es año electoral?
Bueno, nosotros en ese sentido, en el tema de presupuestos, no tiene por qué afectarnos, ¿no? En el sentido de que las políticas que se implementen por el gobierno de la Junta de Castilla y León nos deberían de afectar ya para el 2027, ¿no? Ahora mismo ya, pues, lógicamente, cuando quiera entrar el gobierno prácticamente tomar posesión será en verano, entonces, lógicamente, ya poco margen va a tener el gobierno, ¿no?, para poder cambiar el presupuesto del ayuntamiento con nuevas derivadas, ¿no? Pero sí que nos afectarán de cara al 2027. En las elecciones autonómicas nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho, estamos viendo cómo hay un gobierno que está agotado, un gobierno que necesita un cambio en la Junta de Castilla y León, y ya no digo solamente de partido político, que pueda ser o no, sino de personas. Hay personas que están agotadas, ya han quemado todas sus cartas, no hay ideas nuevas, es un gobierno que además estamos viendo cómo la trama eólica, la perla negra, hay casos de corrupción que pueden salpicarle, el propio presidente estaba en esos gobiernos. Pues mire, yo creo que tiene que haber cambios y no veo al Partido Popular que quiera hacer esos cambios, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como partido político, ya lo hablo como por Ávila, pensamos ser decisivos en ese cambio, ¿no? Nosotros siempre estaremos con aquel que piense en Ávila, aquel que aporte más a la ciudad y a la provincia de Ávila. Y yo creo que los ciudadanos están entendiendo perfectamente lo que es por Ávila. Llevamos 6 años de trabajo, un trabajo riguroso, serio, que además en las Cortes de Castilla y León está avalado por una voz independiente como es Pedro Pascual, que ha venido realizando un trabajo fabuloso y que desde por Ávila le vamos a proponer nuevamente como candidato. Ya se lo adelanto.
Pues se iba a preguntar que si Pedro Pascual será de nuevo candidato de por Ávila.
Nosotros se lo vamos a proponer porque consideramos que lo está haciendo muy bien. La ciudad y la provincia de Ávila está con Pedro Pascual, están entendiendo muy bien todas las reivindicaciones de los abulenses y ahora tendrá que ser Pedro Pascual el que dé el paso al frente y decida si puede seguir ejerciendo este trabajo con responsabilidad, porque no hay que olvidar que Pedro Pascual es un procurador a tiempo parcial en el sentido de que luego tiene que atender sus obligaciones al frente de la coordinación del 112 en la provincia de Ávila. ¿Cuántos abulenses me dicen, oye, que vino Pedro Pascual a atender a mi padre que le un infarto y estaba allí, luego ya le felicité? Digo, bueno, pero dejarle hacer el trabajo, luego después, por favor. La verdad que, bueno, pues él está muy comprometido con Ávila, quiere desarrollar su profesión, quiere seguir trabajando en las Cortes. Yo creo que aceptará esta propuesta que le elevaremos desde por Ávila, y además a mayores tiene un compromiso con el Real Ávila, que también es firme y apuesto, así que bueno, una persona comprometida con Ávila.
Ya que hablaba de otra institución como es la Junta de Castilla y León, ya para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, ¿qué tal la relación con la Diputación Provincial?
Bueno, pues unas relaciones de cordialidad institucional. Es verdad que a mí me hubiera gustado mantener una relación personal con el presidente como la hemos tenido y que hemos trabajado juntos. Pero bueno, también hay que entender la posición que él tiene. Es el presidente del Partido Popular. Como presidente del Partido Popular perdió la capital de la provincia y eso, pues yo creo que le duele, y bueno, pues me gustaría que fueran mejores, de verdad. ¿Por qué? Porque Es una institución que me duele, es una institución que me duele porque he trabajado mucho por ella. He sido durante 8 años diputado provincial, de los cuales 4 he sido presidente. Amo a cada pueblo de esta provincia y a cada vecino de esta provincia como si fueran de la capital. De hecho, el sábado tuve la oportunidad de acercarme a Muñana a la feria y noté y sentí el cariño de todos los abulenses, cómo se acercaban a mí, mucha gente de los pueblos, amigos, alcaldes con los cuales trabajé como diputado y presidente. Y bueno, pues es que la diputación la llevo en el corazón, la llevo en el corazón. Y bueno, no sé, habrá gente que le guste tanto la provincia de Ávila y la ciudad de Ávila como a mí, pero más no creo. Así que bueno, esperemos que todo vaya mejor. Y bueno, yo creo que tanto Carlos García como yo tenemos que poner mucho de nuestra parte para normalizar esa situación.
Jesús Manuel Sánchez Cabrera, alcalde de Ávila, gracias por acompañarnos y le invito, hoy he sido yo el que hago las preguntas, pero le invito a que, como hacemos ya desde hace bastantes años y me parece que es el tercer o el cuarto alcalde que lo hace, cada primer lunes de mes acuda a estos micrófonos para responder las preguntas mucho más interesantes que las que puedo hacer yo, que son las que hacen los oyentes.
Será un verdadero placer, Luis, pero me has asustado cuando has dicho hoy he sido yo el que he hecho las preguntas. Pensaba que me iba a tener que preparar una entrevista para entrevistarte a ti. Tampoco estaría mal,
eso podemos hacer un día.
¿Cuántos años llevas en antena, Luis?
Desde el año 92.
Pues creo que tendrías muchas cosas interesantes que contarnos a los abulenses, así que un día cambiamos los papeles y te hago yo las preguntas y hacemos esa entrevista, que será muy interesante.
Jesús Manuel Sánchez Caro, alcalde de Ávila, gracias por acompañarnos, un saludo.
Un verdadero placer, gracias.